Fuori Corea.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí que persigue el objetivo de llevarles a ustedes informaciones para que sean ustedes mismos los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a tocar el tema de Cuba, lo vamos a dejar de una manera abierta, pero vamos a hablar sobre todo los problemas que está pasando el cubano común, el cubano de a pie, como también le conocemos. Porque sin duda, cuando usted coge y hace un compendio de todo lo que está pasando dentro de la isla, se puede llegar a la conclusión de que el país se observa, en el país siente, el cubano siente un deterioro generalizado. Y lo peor, sin esperanzas a una mejora. Vamos a ir tocando algunos puntos durante el desarrollo del programa. Por eso hemos invitado a una persona que está dentro de Cuba, que son las vivencias que tiene, y a alguien que estoy seguro que ustedes lo conocen muy bien y de Cuba, pues, conocen muchísimo. Sebastián Arcos Casabón, de la Universidad Internacional de la Florida, del Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU, Universidad Internacional de la Florida. Lo aprendí. Bravo. Sebastián, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Amado, un placer.
Y bueno, una periodista que también conocen ustedes, es alguien que es parte de este programa Las Noticias Como Son, está en La Habana, y además de su análisis como periodista, es las vivencias de un cubano que lo está sintiendo en carne propia. Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos los que nos escuchan, nos ven, y para ustedes ahí.
Voy a arrancar el programa, quizás por lo más reciente, y es un informe que hace el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y en este informe, que habla y dice que la situación social y económica de Cuba empeoró en los primeros meses del 2019, esto es un compendio de lo que son los primeros 6 meses del año, que ha empeorado la situación en Cuba, y sobre todo en materia de derechos humanos. Pero también tienen una afirmación, el observatorio, tiene una observación, y voy a comenzar con Miriam, que está en Cuba, claro. Y es: la población está abocada a un nuevo periodo de hambruna. La autonomía económica de los ciudadanos sigue reducida al mínimo y los índices de pobreza e indigencia no son publicados por el gobierno cubano. Así dice el observatorio. La palabra hambruna asusta a Miriam Leiva, pero realmente, ¿cómo podemos evaluar esto desde Cuba? Por eso te pido que comiences tú.
Bueno, es realmente, yo no sabía esta información, y sí te puedo decir que me parece que es un poco demasiado exagerada realmente. No creo que haya un periodo de hambruna. Hay desabastecimiento. El gobierno ha dicho que no tiene dinero para comprar, que está tratando. Pero bueno, lo que es hambruna como tal, hay que estar consciente de que hambruna es algo que es casi morirse de hambre, ¿no? Creo que eso... No podemos descartarlo jamás, pero no creo que estemos en esa situación. Siguen los problemas de no solo de importación de alimentos, sino la incapacidad del gobierno de producir aquí, pues bueno, por los métodos que no estimulan la producción. Y también, por ejemplo, en estos meses que hay menos producción siempre por la etapa del verano. Pero hay algunos productos, el gobierno está tratando indudablemente de suplir, por ejemplo, que ponen hamburgues que hacen aquí, los están haciendo hasta de pescado, bastante, parece que no son muy buena calidad, depende. O sea, es verdad que hay mucha falta de abastecimiento, indudablemente, pero llegar a la hambruna todavía, bueno, quizás en un futuro, ojalá que no pase, claro. ¿No? Pero claro, también hay que tener en cuenta una cosa, depende del lugar de Cuba, porque por ejemplo, yo estoy en La Habana y La Habana es priorizada. Sabemos que hay otros lugares que sencillamente están pasándola bastante, bastante mal, y bueno, quizás en esos lugares estén prácticamente o estén en la hambruna. Una cosa que el gobierno está tratando de lograr y llevándose el foco de atención hacia la producción local, los municipios, que en ese sentido le traslada la responsabilidad y como decirle, arréglensela ustedes como puedan, y en ese caso Hay que ver si esos municipios, esas localidades tienen capacidad para poder producir realmente y darle comida al pueblo y suplir el abastecimiento. Y bueno, yo dudo que hayan lugares que tengan esas posibilidades, ¿no? Porque si no son productivos, si no tienen, por ejemplo, cómo hacer producciones locales, en fin. Pero de todas maneras, es realmente una situación bastante alarmante, empezando porque el gobierno lo ha dicho, no tienen dinero para importar y nada más que van a importar lo que sean capaces de pagar, y como no hay dinero, pues ¿qué van a pagar? Pero
¿Cómo?
bueno.
Claro. ¿Cómo se ve desde afuera, Sebastián? O sea, Miriam está hablando, lo está viendo. O sea, cuando ella habla es que lo está viendo, que lo está viviendo. Miriam es de la que va a la bodega y no consigue. O llegó esto, no llegó lo otro, se le fue la luz, etcétera, de los apagones vamos a hablar también un poco más adelante. Pero yo creo que la situación en Cuba, el gobierno, en la forma en que está llevando el país, le va a ser muy difícil salir de esa situación, sobre todo después de lo de Venezuela.
Y eso sería otro tema diferente. Yo coincido con Miriam en que el observatorio que hace la denuncia debería calificar un poco el término de hambruna, porque no estamos hablando, digamos, de Somalia en los años 90, eso es hambruna, y Cuba nunca ha estado en esta situación.
¿Ni cuando el periodo especial de la década del 90?
Ni siquiera cuando el periodo especial, aunque hubo enfermedades como la famosa osteopatía y neuropatía, que era por falta precisamente de elementos básicos
de
en
la
alimentación.
Claro.
Pero a la misma vez también es cierto que esa escasez de abastecimiento que menciona Miriam es crónica. O sea, en Cuba siempre, desde el año 59, ha habido una escasez de abastecimiento. Ha habido momentos más malos y momentos menos malos. Como, digamos, los finales de los 70, principios de los 80, fue un momento menos malo. El periodo especial, en los 90, fue un momento más malo. Pero es crónico precisamente porque el régimen utiliza desde el principio y por convencimiento ideológico un sistema económico de control centralizado que simplemente no funciona, y se ha demostrado en otras partes del mundo, en otros momentos, en otras culturas, que no funciona ese modelo centralizado, que se conoce también como economía planificada o modelo de orden y mando. Es el mismo modelo que implementó Fidel Castro en los años 60, que llevó al primer desastre económico, la primera crisis seria en Cuba en los años 60, y es el mismo modelo que están implementando ahora la nueva dirigencia del partido sin Fidel Castro, pero usando el ejemplo y el modelo de Fidel Castro, porque en términos ideológicos siguen siendo las mismas personas, siguen utilizando el mismo modelo, aunque se haya demostrado una y otra vez que es un modelo fracasado.
¿No confías en lo que dijo Díaz-Canel recientemente? Bueno, salió del ministro Alejandro Gil, el ministro de Economía, que parece que uno de los hombres ahora protagonistas de todas las grandes noticias en Cuba. Fue el que habló incluso de la criptomoneda. De eso vamos a hablar en un minuto. Cuando plantea el gobierno, Díaz-Canel plantea que ya las decisiones no se tomarán desde arriba, o sea, que se dará más libertad a las empresas para que puedan diseñar su plan.
Sí, pero ya de eso se había hablado y se había implementado supuestamente en los años 80. ¿No? ¿Recuerdas el proyecto de mejoramiento empresarial encabezado por Raúl Castro en los años 80, que era el modelo que Raúl Castro había implementado en las Fuerzas
Armadas?
Y efectivamente era ligeramente más eficiente.
No, quizás dentro de la estructura militar fue más eficiente, pero en la parte civil
era ligeramente más eficiente que el modelo tradicional de empresa estatal, pero claramente no funcionó en aquel momento y claramente no va a funcionar ahora, porque el modelo que viene de arriba, el modelo que está impuesto en la sociedad económica, y eso obviamente cubre la economía, es un modelo centralizado que no funciona. Simplemente no funciona, ni puede además funcionar de ninguna manera, porque 70 años en la Unión Soviética de experimentos económicos no funcionaron. Ya vamos por 60 años de experimentos económicos en Cuba que no funcionan. Y sin embargo, los ejemplos opuestos de China y de Vietnam, donde se abandonaron esos modelos centralizados de la economía y se adoptaron modelos de mercado de la economía, sí funcionan. Y sin embargo, el liderazgo político cubano sigue renuente a adoptar esos modelos que sí funcionan.
Miriam Leiva, vuelvo a hablar del ministro de Economía y Planificación, el señor Alejandro Gil, cuando dijo que se estaba analizando, que no se podía decir que era una opción, pero que pues, por lo menos se podía analizar el uso de una criptomoneda dentro de Cuba. Ya lo intentó hacer Nicolás Maduro con el Petro allá en Venezuela. Ahora el gobierno cubano tantea. Por cierto, que ya esto es una cuestión ya simpática. En Cuba está escondido, o no tan escondido, por lo menos está disfrutando de un tiempo, un gran empresario estadounidense, un hombre con fama mundial, el que diseñó los sistemas de seguridad McAfee. Bueno, pues McAfee está en Cuba y este hombre ha dicho que él sabe cómo usar la criptomoneda y que ayudaría de forma gratuita al gobierno cubano a usar la criptomoneda. Este hombre está buscado, este McAfee está buscado acá en Estados Unidos por una serie de delitos económicos, de no pagar impuestos, etcétera. Y se fue para Cuba porque dice que allí no lo van a extraditar, no lo van a deportar. Y está haciendo declaraciones, hay imágenes de él sentado en su en su barco, en su yate inmenso. Pero bueno, la criptomoneda, Miriam Leiva, ¿puede funcionar esto en un sistema como el cubano? ¿Con qué se respalda? Pregunto yo.
Bueno, es que el asunto es que ellos todavía, o sea, el gobierno todavía no ha podido implementar las medidas muy limitadas, muy restringidas y muy atadas que había empezado desde el año, no sé, desde el 2011 con los lineamientos y otras cosas que ha ido diseñando. Sencillamente, incluso el ministro Gil ha dicho que aspiran, porque es no dijo esa palabra, pero en realidad es lo que está diciendo, aspiran a que este año hay algún crecimiento, y en algún momento dice que porque hay que evitar que haya decrecimiento. O sea, en realidad no va a crecer el Producto Interno Bruto este año, y lo que están es locos por aguantar a ver cómo pueden no tener que decir que ha decrecido tanto. O sea, hay una situación económica, financiera, de unas características muy fuertes, que además no tienen, por lo que decía el profesor hace un momento, no tienen condiciones para superarla. Han hecho varios intentos de copiar a China y Vietnam, pero entonces después, cuando ya ven que se le va a ir un poquito del control este absoluto, pues echan para atrás esas medidas. Los primeros frustrados son los asesores chinos y vietnamitas, ¿no?, que han tenido éxito en su país y aquí no lo pueden tener, sencillamente porque no... Porque, o sea, se sigue manteniendo todo el sistema de control, bueno, planificado, etcétera. Entonces, la criptomoneda, si usted no ha hecho todavía la unificación monetaria y cambiaria, si usted tiene una situación tan precaria en las finanzas internas y externas también, ¿cómo usted va a estar hablando de una criptomoneda? A no ser que sea para, bueno, hacer un tipo como ellos están tratando de usar todo a través del banco, de que sea a través de tarjetas plásticas, de que usted vaya a un aparato ahí y haga sus transacciones, que no es como no es como en Estados Unidos, que la gente tiene dinero, se mueve la finanza, hay base económica, no, es para, casi que sería para hacer una cosa ideal. O sea, de la idea, de que usted se haga la idea de que tiene su dinero, de que está funcionando, y sencillamente ir a un control de qué tipo, y sobre la base de que están diciendo que quieren informatizar la sociedad. Me parece que los mecanismos de la criptomoneda tendría, yo no soy especialista en eso, yo apenas conozco eso, pero me parece que no se ajustan a la situación actual,
claro,
de este país.
Y sobre todo, porque es que cuando tú haces una criptomoneda, tú tienes que darle un respaldo. Yo tampoco soy un especialista en criptomonedas. No me gusta. En primer lugar, porque es una moneda que no está regulada por nadie. Quizás por eso es que la usan este tipo de gobierno, tratan de usarla para poder, hacer transacciones por fuera del dólar, etcétera. Pero
la pregunta,
le entiendo mucho.
La pregunta clave es, ¿se puede comprar malanga con criptomonedas?
No, esto es a nivel estatal, esto es a nivel de gobierno, comprar muchas cosas en el exterior con criptomonedas. Pero si el gobierno de Venezuela, esto es una pregunta muy simple que me hago yo, de una persona en el desconocimiento. Si el gobierno de Venezuela, que tiene, a pesar de la situación interna del país, tiene un respaldo por una cantidad de petróleo que puede respaldar ese país en un momento determinado, aparentemente no le ha dado resultado la criptomoneda, el petro, como le pusieron ellos, yo no sé con qué la va a respaldar el gobierno. Bueno, claro, repito, esto es algo que dejó caer, dejó rodar el ministro, pero no es algo que se está haciendo dentro de Cuba. Voy a otro tema y tiene que ver con el cuantapropismo, porque cuando uno analiza la situación de Cuba, uno dice, bueno, pues si se le da mayor libertad a las personas que producen por cuenta propia, a ese empresario pequeño, ese empresario independiente, se supone que el país pueda moverse un poco más y se pueda mover la situación interna. Estaba leyendo yo en Cuba Debate, lástima que no lo traje, estaba leyendo yo en Cuba Debate, que vienen ahora más restricciones para los cuentapropistas y sobre todo van a caer encima de las ilegalidades. Yo tomé una nota, en Cuba hay, esto es según Cuba Debate, en Cuba hay 605.908 trabajadores por cuenta propia. Dice que se cometen anualmente 41.311 violaciones, que hay más entradas que bajas, etcétera, pero en definitiva, lo que es control del cuentapropismo, no quieren que ese empresario privado crezca.
Por supuesto que no. La intención nunca fue que ese empresario, que ese sector privado creciera.
Bueno, es ilegal hacerse rico.
Por supuesto. Está en todos los reglamentos complementarios.
Está tipificado eso.
Es claramente dicho desde el principio por el liderazgo político que incluso en una ocasión Raúl Castro dijo, yo estoy aquí no para traer el capitalismo, sino para mejorar el socialismo. O sea, en ningún momento se trató del modelo chino o del modelo vietnamita. Simplemente se trató de liberar ciertas fuerzas que estaban colgando del Estado para quitarle un poco de presión financiera al Estado. Y supuestamente iba a ser más de 1 millón de personas las que iban a trabajar por cuenta propia, porque de esa manera no iban a depender del Estado. Según Cuba Debate estamos hablando de un poco más de 500.000. Uh-huh. El número está estancado desde hace ya años. La reforma cogió impulso después del 8, uh-huh, sobre todo en el año 10, 11, 12, 13, y después se estancó. Porque, de nuevo, en Cuba hay ciclos que son claramente perceptibles y que ayudan mucho a hacer predicciones en este sentido. Y uno de esos ciclos claramente es el ciclo de reforma económica cuando la situación económica externa es difícil.
Exacto.
Esa reforma o situación económica interna también. Vimos un ciclo de reformas en los 80, después del Mariel, de la Embajada del Perú. Después hubo contrarreforma. Después hubo otro ciclo de reformas cuando cae la Unión Soviética y viene el periodo especial. Después hubo contrarreforma cuando aparece Chávez y resuelve el problema económico. De nuevo hay una reforma para convencer a Estados Unidos de que cambie su política. Cuando Estados Unidos cambia su política, se produce entonces la contrarreforma. Y ahora estamos en esa contrarreforma todavía.
Después de Obama.
Entonces, claramente no hay una intención de aplicar el mercado a la economía. Y, por cierto, está en la nueva constitución, en el lenguaje de la nueva constitución. Le deja muy poco espacio al mercado. E insiste de nuevo en el modelo socialista planificado, centralizado, donde todos los medios fundamentales de producción están en manos del Estado.
Sí, eso que aprendimos en la escuela.
Exacto. Entonces, mientras no cambie ese modelo, la economía cubana no puede crecer, el cuentapropista no puede resolver los problemas fundamentales de la economía cubana porque son estructurales. Eso nada más que se resuelve a nivel estructural. Pero, para terminar, la primera reforma que hizo China y la primera reforma que hizo Vietnam en su momento fue la agricultura. Y eso fue lo que resolvió la alimentación de ambos países y condujo a las otras reformas económicas mayores, más importantes, posteriores. Esa reforma en Cuba se ha quedado a medias y por eso es que en Cuba hoy no hay malanga.
Claro, exactamente. Miriam Leiva, en la década del 80, que todavía yo vivía en Cuba, recuerdo aquella época de los mercados libres campesinos, que como quiera que sea, era un respiro. Yo recuerdo, mi mamá en paz descanse nos decía, vámonos a la Virgen del Camino, esto es lo que está cerca de Guanabacoa, ahí en el mercado de la Virgen del Camino conseguíamos algo el domingo y era un respiro para la semana, realmente lo era. ¿Ese respiro existe en Cuba hoy por hoy? Por ejemplo, tú, tu experiencia personal con los cuentapropistas, con estos que venden artículos, digamos, independientes del gobierno.
Sí, mira, es un respiro, pero date cuenta que también el gobierno, cuando ve que hay un auge y ellos levantan, digamos, una situación de que puede ser competencia para el gobierno, pues sencillamente los va cerrando. Estamos viendo que, por ejemplo, ya Canel habló en estos días de ponerle coto a la gente que viaja al exterior a traer mercancía. O sea, ellos lo dejan porque les hace falta, no tenían aquí mercancía en las tiendas y entonces dejaron que fuera la gente a comprar de todo un poco afuera. Ahora ya a ellos les molesta la competencia de los cuentapropistas porque la incapacidad, tanto desde el punto de vista de suministro como de calidad, de oferta, que la gente le guste más un producto, pues sencillamente lo que hacen es cerrar a esa persona. Entonces, yo inclusive a veces me preguntaba, digo, bueno, ¿cómo están dándole tantas posibilidades a la gente que vaya y venga y traigan productos cuando ellos han dicho muchas veces que no dejan exportar, importar y exportar a los particulares? Ahora mismo acaba también de puntualizar que los cuentapropistas van a poder exportar, y entonces ya ahora en la asamblea le puso el apellido, exportar a través de las empresas estatales, o sea, del Estado. Todo siempre que vaya en función del control, ¿sí? Ahí tú vas a un mercado campesino, digamos, y hay productos un poquito más caros, entonces después le caen, de que no puede. Ahora mismo con la reforma de salario esta, que es mínima, pero bueno, algo, porque la gente se estaba asfixiando y no tenía prácticamente dinero para nada. Bueno, ya el otro día Canel también habló de que le habían hecho tres denuncias de la carne de puerco que estaba a 60, 70 pesos. ¿Qué pasó? Que tuvieron que poner en la televisión al director de esa zona aclarando que se había hablado con esos vendedores. ¿Por qué? Porque eso no es una cosa ahora nueva, eso viene ya de los últimos, este año subido extraordinariamente. ¿Por qué? Sencillamente porque no hay carne de puerco. Entonces tuvieron que decir, no, es que ellos lo habían comprado con precios viejos, entonces ahora van a ajustarlo cuando vengan a comprar mercancía. Mira, no van a comprar la mercancía porque ¿quién le va a vender más barato? O sea, son mecanismos diabólicos que utiliza el gobierno según su conveniencia.
Claro, el control de precios es peligrosísimo. Peligrosísimo porque el control de precios lo que hace es desincentivar la producción. O sea, si usted producir esto que yo tengo aquí en mis manos, le cuesta $5 o 5 CUC y usted no lo puede vender a 7 para sacarle 2 de ganancia, entonces no lo hago más. O sea, el control de precios es peligrosísimo. Es muy cómodo para el consumidor en un momento determinado, pero después se convierte en un boomerang.
Es una política populista.
Claro.
Y es una política que no es exclusiva, por cierto, de países con una economía socialista, centralizada. Hay muchos ejemplos de intento de control de precios en el medio de una economía de mercado. Por ejemplo, el caso de la vivienda en Nueva York.
Sí.
Nueva York ha tenido ciclos en que la vivienda, porque los precios son muy altos, porque hay mucha demanda de vivienda, porque hay mucha gente que quiere vivir en Nueva York, eso es oferta y demanda, necesariamente los precios suben. Entonces el gobierno, en un afán populista de controlar los precios de las viviendas, pone un límite de precios. Inmediatamente empiezan a deteriorarse,
¿claro?,
las viviendas, porque los dueños no las reparan, porque no pueden cobrar más por el mismo apartamento. Y entonces se rompe el ciclo, se produce una corrupción del ciclo de oferta y demanda. Es mejor no meterse con la oferta y demanda, porque la solución ahí sería, permita usted que más privados críen puercos para que haya más puercos y por lo tanto el precio de la carne de puerco
y que
vaya.
Sea más fácil criar un puerco y que más sea más fácil vender un puerco.
Exacto. Pero ahí es donde se traba la bicicleta de la economía cubana, porque no es una economía donde se permite el juego del mercado. y por lo tanto no funciona.
No tenemos tiempo para más. Miriam, muchísimas gracias, un placer.